Cuaderno de bitácora 99484.38. Yo soy Mike, imitando a William Shatner de una manera muy muy mala. Y conmigo está mi comandante, capitán, admiral, llámalo como quieras. Más importante, amigo, Janos.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos a Trekkies de Gotham, episodio número 3. Con un episodio, quiero decir, muy especial, como todos. Pero, ¿tema que has elegido tú?
Sí, esta vez. Y es un poco un cancelado, pero no olvidado.
Si no lo sabéis, en nuestro podcast semanal Los Guardianes de Gotham hacemos de vez en cuando, o hicimos cancelado pero no olvidado, hablando de guiones cancelados que nunca se hicieron, etcétera. Y aquí, este es el caso. Star Trek fase 2.
Exacto.
Exacto.
Y me he quedado entretenidamente. Y exacto. Exacto.
Pero esto muestra creatividad. Cuando inventas tus propias palabras.
Llamémoslo así.
Pero antes de empezar, te quiero hablar de algo muy, muy feo.
¿De algo muy, muy feo?
Sí, no soy yo.
Tampoco soy yo.
¿Se ha estrenado Star Trek Discovery temporada 4?
Se ha estrenado.
Se ha estrenado. ¿Pero sabes por qué no sabes nada de ello?
Porque no, porque solamente está en CBS.
Una semana, no, o menos, del estreno, Netflix de repente anunció que han quitado todo Star Trek Discovery de su catálogo mundialmente, porque se va todo a Paramount Plus, que es la nueva, creo que nueva streaming platform de CBS, básicamente.
Vale.
Acércate el micro un pelín más. Ahí, muy bien. Y claro, hay muchos fans que están
cabreados.
Muy cabreados. Más que nada, a ver, cabreados por dos motivos, que ahora no lo tienen, pero también que fue un aviso tan
repentino.
Tan repentino que se han quedado en plan, tío, pero me cago en la puta. A su vez, también dicen que no es el mejor estreno de una temporada.
Yo ya, vamos a ver, lamentablemente, y no quiero sonar a maldito boomer, pero es que he perdido bastante ya, no me hace demasiada ilusión.
Mira, te quiero hablar de tres generaciones. Mi padre, tú y yo, ¿vale? Hoy hablé con mi padre, que tiene 65 tacos, y dice que le gustó Discovery a partir de la tercera temporada. Que a mí también más o menos digo, vale, vamos al futuro y todo esto y todo guay. Yo creo que se fue, para mí personalmente, a la mierda cuando una especie de los de Suru resulta que creó la explosión de todas las naves y de Dilithium y todo eso. No vi el último capítulo de la temporada y no tengo explota ahora en la cabeza.
Yo ni me acuerdo.
Pero ahí me quedé un poco en plan, ¿what?
Y a mí, la segunda temporada me gustó.
Sí, por Pike.
El highlight.
Y
la historia estuvo bien.
Estuvo bien con la de Spock. Quiero ver la serie de Pike y Enterprise que van a sacar.
Pero la pregunta ahora es, ¿dónde lo van a echar? Porque, o sea, si Discovery han hecho esto.
Porque Paramount Plus antes era solo para América, pero ahora la sacan la plataforma internacionalmente. Entonces, ¿quieres verlo? Paga, pero Paramount Plus.
Pues, ojo. Ojo con las nuevas series, ojo con Picard también.
Picard es que no se sabe si Amazon o no, entonces. Pero hay otros que dicen que hay alternativas. Y ahí lo dejo con esto.
Vale.
No, pero yo también quería decir que estoy viendo actualmente TNG otra vez. He empezado la sexta temporada. Y te entiendo muchísimo en... Mi padre dice que está bien Discovery y tal, que se deja ver, pero sí que te entiendo cuando tú dices que Trek ha muerto. Entiendo que Trek, cinematográficamente, comparándolo con TNG y Voyager, por ejemplo, es outdated comparado con hoy en día. Ya no lo puedes hacer así. Eso lo entiendo. Pero yo me acuerdo que el único episodio que defiendo mucho de la tercera temporada de Discovery es el de los Trill.
Sí.
Porque en la historia vi Trek,
sí.
¿Me entiendes? Y dices, vale, pues te adaptas a cómo lo cuentan la historia, pero que sí, que Trek ha muerto, así como lo conocemos.
Sí, parafraseando a Bones, a Huesos, es Trek, Jim, pero no como lo conocemos.
Dead Jim.
Vamos a ver, yo O sea, soy un poco detractor, pero entiendo por otra parte, porque creo que, o sea, las estructuras y el ritmo de las series, yo creo que la generación hoy en día no aguantaría. Lo que pasa es que se pierde mucho, porque para mí lo especial que tenía Trek era indagar y profundizar en algunas en temas, en tópicos sociales. Pero no de una forma, en inglés es performative. Vamos a ver, yo no tengo ningún problema que sea inclusivo. Trek, y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que me molesta que se utiliza el inclusismo sin ningún trasfondo para justificar que somos abiertos, no. Me gusta que se profundice y se explore. Y no veo nada de esto en Discovery. Ya, o sea, eso hablando de otras cosas, pero tú ahora que lo estás volviendo a ver, estás redescubriendo, estuvimos hablando de, o sea, por ejemplo, de un episodio que es de los clásicos, que es el de, ¿cómo es? Yalad
Ya la, ay, ahora se me ha olvidado, llevaba días con esto, pero Intanagra en el océano juntos.
que, o sea, son episodio, una historia en un episodio, pero ahí se explora temas de comunicación, de entendimiento entre diferentes culturas, que no sé, o sea, este tipo de temas, y esto es uno de mis episodios favoritos. Otro que yo no sé si lo has visto, porque hay un par que para mucha gente pueden ser lentos y aburridos, pero hay un par que son juicios. Que uno es el de. Es que, claro, yo ahora no me acuerdo exactamente de los nombres y menos en castellano, pero creo que es More Than a Man, más que un hombre, que es cuando se decide si Data es un ser viviente, un ser consciente. Que es Riker hace de acusación y Picard la de defensa. Un pedazo, o sea, un pedazo de episodio que es muy moralístico y filosófico, pero es lento, que yo creo que que ahora la generación de ahora no lo aguantaría. Y el otro es El juicio del tambor, que no sé si lo has visto, la que es esta que hay un chico que es como un cuarto
Ese
romulano
lo vi, sí.
y es un pedazo de episodio, es Picard, es Stewart en lo mejor de la actuación shakespeariana, vamos. Pero no creo que ahora creo que le costaría muchísimo a la generación de ahora apreciar algo con ese pace, ¿no? Con ese ritmo.
A ver, por eso también digo que entiendo que Discovery lo tenía que hacer
Para
diferente,
captar nuevos
bien,
seguidores.
pero le falta el corazón.
Claro.
Por ejemplo, es que no, y no hemos entrado en nuestro tema todavía, pero da igual. Vi un capítulo. Son una especie sin
Sin
sexo.
sexo, andrógino. Y ya se
Exacto.
hablaba de antes, o sea, decía en Discovery, no, el primer personaje no binario. No.
Bah, no, es que todavía no me ha quedado claro si esa fue la noticia por la actriz o actriz o como se
Pero
llame,
ya
pero.
se topa que Riker se encapricha. Es que no digo enamora, porque Riker se encapricha
Creo
o
que
enamora con
llevo
bastante.
6 temporadas y creo que ya va como unas cuantas que dice, creo que estoy. I'm in love.
Sí, pero bueno, pero se encapricha con esta. Es que no puedes decir que es una mujer o un hombre, ¿no? Es una especie andrógina, sin sexo, y ya se. Pero ves, ahí, en lugar de solo presentarte un personaje que es no binario o no cis normativo, te lo presentan y se explora el tema en profundidad. Eso es lo que echo de menos en el Trek de hoy en día.
Y en Discovery es demasiado, que no solo en Star Trek, sino en general en series en sí. Ahora, puedo decirte un ejemplo. Te suena la serie Cómo conocí a vuestra madre, ¿no?
Sí,
Ahora
sí,
están
sí.
haciendo Cómo conocí a vuestro padre, con
Ajá.
fidelidad. Bien, pero lo hacen en plan otra vez también con un casting muy variado, en plan hay un hindú, hay una chica asiática. Ningún problema, pero es que ahora haces el producto para poder representar a todas estas etnias y da igual la historia, por así
Sí,
decirlo.
es eso lo que a lo que yo voy.
Exacto. Y antes se hacían buenas historias, o sea, lo de la chica Trill en Discovery, es en plan, toma in your face, no binario, llámalo they y no ella o él. Mientras que ya teníamos todo este rollo de un personaje súper profundo en aquel episodio de Riker. Y encima que luego la lavan el cerebro, ¿me
Sí.
entiendes?
Esas son las cosas, o sea, por eso digo, es que no sé en castellano, en inglés es performative, que es más como un show. O sea, hoy en día se presenta estos personajes como, aquí lo tienes, somos inclusivos, pero están solo como un prop, ¿no? Están ahí como algo,
Claro.
pero no hay, o sea, no se desarrolla el personaje, no se profundiza en las batallas o lo que tiene que pasar el día a día, como cómo se integra en la sociedad, no es profundo. En fin, o sea, yo creo que, o sea, vamos a fase 2. No lo digo para cortarte porque es que podríamos estar hablando de esto bastante tiempo.
Es que podía ser un capi en sí, supongo.
Exacto.
Estaba buscando un gran momento shakespeariano, como has dicho, de Patrick Stewart. Pero aquí lo tengo.
Not again. The line must be drawn here. This far, no further.
Es que
Sabía que iba a ser esto.
es buenísimo,
¡Ya!
¿sabes? Y es que la
¡No
putada es que
fada! ¡No fada!
Perdón. La pondré en inglés porque, claro, acabo de mirar en Netflix para ponerlo aquí en live para ti en castellano. Pero es que le están quitando todo Star Trek de su
Aparte
catálogo.
que hay que escucharlo en versión, ¿no? En VO, está claro.
Che. Bueno, fase 2 después de 10
Fase
minutos.
2.
¿Puedes explicarle un poco a la peña rápido por encima por qué se canceló TOS y por qué luego en qué es Syndication y por qué entonces llevó a la fama a Star Trek?
Vamos a ver. Star Trek tuvo, o sea, cuando se estrenó en la CBS, tuvo un éxito moderado a bueno, o sea, sobre las dos primeras temporadas, pero en la tercera el presupuesto bajó muchísimo. Y bueno, se notó tanto, digamos, en la filmación como en los guiones. Y ya se perdieron muchísimos espectadores y la CBS decidió cancelar la serie. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se empezaron a formar, pues, como una legión, bueno, lo que son los Trekkies, que probablemente los Trekkies fueran los primeros fanboys y fangirls de la historia de lo que es el frikismo y el nerdismo. Entonces, había cierta demanda y ¿qué es lo que, digamos, que ayudó a que creciera esa demanda? Bueno, el syndication, el sindicalismo, es que no es sindicalismo, vamos a utilizar la palabra inglesa. El syndication es cuando un programa que pertenece, digamos, a una gran cadena privada, pues deciden prestar los derechos a pequeñas cadenas locales, que cada estado tiene, yo qué sé, una o dos, ¿no? Y estamos hablando, pues, 50 plus estados en Estados Unidos. Pues imaginaros, pues, a lo mejor, yo qué sé, empezó a retransmitirse en un montón de pequeñas cadenas locales diferentes. Y eso hizo que fuera creciendo el entusiasmo y los fans de Star Trek, y poco a poco se formó una comunidad muy sólida que empezaba a exigir, a demandar más productos Star Trek.
Pues ahí tengo yo un poco más de información. Una señora creó la primera Star Trek Convention, que se llama Star Trek Lives, que unió en Nueva York a 3.000 personas.
Para entonces es
Una
muchísima gente.
barbaridad. Y el casting. Y esto nos lleva a Star Trek Fase 2, porque viendo que, tío, sí que hay una comunidad, sí que hay fans. Pues entonces Gene Roddenberry, bueno, los de arriba contactaron otra. Gene Roddenberry ya quiso dejar Star Trek y dijo, voy a hacer otras cosas, pero la CBS, por así decirlo, dijo, tío, por favor, por favor, por favor, por favor. Y fue entonces que dijo a su hija, en plan, creo que entonces sigo con Star Trek, parece que es mi bebé. Y se creó el título de trabajo inicial Star Trek Fase 2. O también la serie se iba a llamar Star Trek 2 simplemente. Creada por Gene Roddenberry y una secuela a continuación de la serie original. Incluso la serie se desarrolló después de varios intentos fallidos de ya hacer una película.
Sí, exactamente.
Antes de Slow Motion. Star Trek Slow Motion Picture. No había internet en aquel entonces ni Twitter, pero claro, habían ya propaganda y todo esto, que esto iba a salir en junio de 1977 y el programa insignia de una nueva cadena de televisión, porque en aquel entonces tampoco había muchos grandes, por así decirlo, cadenas de televisión, que se iba a emitir los sábados a las 8 de la tarde, seguida de una película de la semana. ¿Te acuerdas cuando los sábados era la
película de la semana?
Y el pedido inicial fue para un piloto de 2 horas, seguido de 13 episodios de una hora de duración cada uno. Entramos en detalles, pero ya puedo adelantar un poco que a mí me ha molado bastante el concepto. Yo creo que hubiera molado muchísimo a la serie. Con la excepción de Leonard Nimoy como el señor Spock, casi todos hubieran vuelto. Pero Spock era más... La intención era que Spock en estos 13 capítulos saliera 2-3 veces, contando el piloto incluido, pero Nimoy le parecía esto un insulto hacia él y hacia el personaje de Spock. Y a su vez tenía un poco de disputas continuas con Roddenberry y Paramount. O sea, se han juntado ahí todas las cosas.
Es que han tenido disputas durante años y años.
No solo Nimoy, ¿no?
No solo, bueno, es que todo el mundo, no solo Nimoy, con Roddenberry, Roddenberry con los productores... con los directores, Nimoy con Shatner, Shatner con Nimoy.
Y en medio estaba George Takei.
George Takei, it's okay to be gay. No, it's okay to be Takei, pero exacto. También gay.
William Shatner iba a volver como Capitán Kirk, incluso convirtiéndose en admiral durante la serie, y luego siendo el que les da misiones a los nuevos. Se crearon 3 personajes regulares nuevos y más jóvenes. El oficial científico el teniente Xon, la navegante teniente Ilia y el oficial ejecutivo de la nave Willard Decker.
Que sucesivamente, tras la cancelación de la serie, iban a tener sus papeles en The Slow Motion Picture.
Con Slow Motion Picture nos referimos a Star Trek 1, Motion Picture, pero con lo lenta que es la mayoría de la película lo llamamos Slow Motion, o sea, cámara lenta. Ese es el chiste.
Ilia y Decker tienen papeles principales. Sung no vuelve como Sung.
No, vuelve el actor. Pero...
Vuelve el actor, que es el vulcano que se desintegra en el accidente de transportador.
Exacto. O sea, lo han reciclado.
Sí.
Luego, lo que es el piloto de 2 horas, básicamente se ha convertido en el slow motion.
Sí.
Pero más interesante es que Xon, Decker e Ilia luego influyeron a otros personajes en otra serie de Star Trek. Y son...
¿Aquí me has pillado?
No lo sabías. Porque, claro, los guionistas crearon Star Trek Next Generation y se han basado muy fuerte en fase 2.
Ajá.
Decker es Riker, Ilia es Troy y Xon es Data.
Pues ahora que lo dices...
En base.
En base, sí, porque... Pero... o sea, no tan fuerte como Troy, pero Ilia tenía... como poderes empáticos o de sensibilidad, Decker, o sea, sí que parecía.
Decker iba a ser el nuevo capitán de la Enterprise.
A eso te iba a preguntar, porque si Kirk iba a ser almirante, ¿quién iba a ser el capitán?
Decker.
Una pregunta que creo que está en las redes y creo que nunca, no sé si se ha acabado de justificar. En un episodio de Los Buenos de TOS, hay un Comodoro Decker. ¿Es William Decker el hijo del Comodoro Decker? La pregunta.
¿Es William Decker son of...
Commodore?
Commodore Decker TOS. El hijo del late comandante Matt Decker... Will Decker was handpicked by Admiral James T. Kirk to command the USS.
¿Esto es el Memory Alpha?
Correcto.
Pues entonces creo que es oficial, entonces.
Sí.
¿Vale? ¿Ves?
¿Vale?
Entonces, no estaba seguro. Matt Decker era, no sé si has visto, es uno de los mejores capítulos.
No he visto TOS.
Vale, bueno, algún día te daré una selección de capítulos
Eso te lo
esenciales.
agradecería.
¿Vale? Se llama The Doomsday Machine,
Ya lo han mencionado. Sí.
que es como una especie de, es una sonda gigante que es capaz de destruir planetas enteros. Que es milenaria y que se escapó de una civilización que estaba en guerra y quedó activa y se lo encuentran que está destruyendo diferentes planetas. Y el Comodoro Deckard estaba capitaneando una nave que no me acuerdo cuál es ahora y esta máquina la destruye. O no, no la destruye, pero la deje gravemente dañada. La Enterprise los encuentra después de una llamada de socorro. Matt Deckard es el único superviviente. Kirk, Scotty y no me acuerdo quién más, técnicos van a la otra nave a intentar arreglarlo para que se pueda mover. Y por cuestiones, por un ataque de la Doomsday Machine sobre la Enterprise, el transportador queda dañado y queda Kirk en la nave y no puede escapar. Y no puede volver a la Enterprise. Y como el Comodoro Decker es el oficial de mayor rango, el Comodoro es algo entre capitán y almirante. Sería algo como en. Es que no sé, en castellano es Rear Admiral, ¿entiendes? O sea, pues es como almirante de flotilla y tal. Y como está obsesionado con la máquina, toma el mando de la Enterprise, lo cual crea conflictos. Te lo dejo así. Esto es un episodio esencial. Pues no sabía, o sea, es oficial que es padre e hijo. Vale, interesante.
Guay. Y también se nota que Willard Decker es un sustituto para Kirk, con poco fucker que es. Y luego también
Y que también le gustan las
que
aliens.
también Riker está, digamos así, inspirado en él. Lamentablemente dudo que vayamos a ver Stephen Collins en algo otra vez, el actor. Sabes que tocó niñas. O eso se dice. Ya, uno más de estos. Bueno, la reproducción comenzó en serio con énfasis en lo que serían los conjuntos permanentes de la Enterprise, que diferían radicalmente en diseño y detalles. O sea, iba a ser lo mismo, pero diferente. Online se puede encontrar el test footage que hay, se diseñaron muchos disfraces y accesorios, todo muy
Sí,
sesentero,
efectivamente.
setentero. Y en última instancia, los planes de Paramount para su cadena, o sea, la gran cadena nueva, y el regreso de televisión de Star Trek flaquearon, ya que los bajos ingresos publicitarios anticipados para el servicio de televisión de Paramount indicaron que no era viable. O sea, ya en aquel entonces querían hacer un streaming service que la gente dijo, paso. Y el presidente de la empresa matriz de Paramount Pictures, Gulf and Western, Charles Bludhorn, han dicho, esto no pinta absolutamente nada bien. En agosto de 1977, el presidente de la Paramount, Michael Eisner, anunció internamente que el guión piloto de 2 horas iba a ser la historia del largometraje más solicitada. Sin embargo, para evitar la publicidad negativa de la cancelación de la serie, y la red no se reveló de inmediato y desarrolló de la serie y sus guiones continuo durante otros 5 meses. En plan, necesitamos más tiempo. En estos 5 meses, entonces, lo que hicieron era grabar Star Trek el Motion Picture.
¿Por qué también ese paso arriesgado de pasar de serie a película? Esto yo creo que te lo puedes imaginar.
More money. Star Wars. Perdón.
Ahí está. El gran éxito de Star Wars y cómo se dieron cuenta de que la gente pues podía tomarse en serio películas espaciales, ¿no?
Ya.
Por eso también un poco el error en The Motion Picture es que querían hacer algo o no como Star Wars, pero algo que fuera visualmente tan espectacular como Star Wars y se olvidaron un poquito de lo que es el guión en sí. Y eso fue un problema.
Puto Star Wars nos
Aparte.
ha influido, nos ha influido. Star Wars ha.
Sí, está, pues ahí ves la influencia de
Porque,
Star Wars.
claro, porque luego también volvió, si recuerdo bien, Battlestar Galactica también. Todo por Star Wars. Era así.
Y bueno, o sea, yo no sé hasta qué punto, porque. O sea, la historia del Motion Picture y del piloto de fase 2 también. Es que al final hay temas bastante recurrentes en la serie original. Hay un capítulo que se llama The Changeling, que es muy parecido. Que es, hay una sonda espacial que se pierde en el espacio, se funde con otra sonda espacial medio inteligente y quiere volver a la Tierra y se da cuenta que la Tierra es que ahí está infestada de humanos que son inferiores y lo único que lo detiene es que se cree que Kirk es su padre.
Y Kerman, ¿cuándo me he follado una máquina? Puede ser, pero no me acuerdo.
O sea, puede ser que cuando me fui de fiesta con Lando Calrissian hace.
Oh, el 28 de marzo de 1978, cualquier ilusión de Star Trek volvería a la televisión se terminó cuando Paramount anunció que en lugar de una serie, produciría lo que se convirtió en la película de gran presupuesto titulada Star Trek The Motion Pictures, que en sí misma era una reelaboración masiva del guión de la película, bueno, el guión piloto, que se llamaba Inside Image. El trabajo de preproducción de la serie no se desperdició del todo, los decorados permanentes de la Enterprise se volvían a trabajar en gran medida para la película y sus eventuales secuelas, y las paredes de la oficina de un almirante sin terminar se convirtieron en parte de la plataforma de carga de la Enterprise. Tú recicla.
La oficina es la plataforma de carga. O sea, el almirante es típico, o sea, de esto. Aquí esto es tu oficina y es una nave
Sí,
ahí. Es una nave industrial ahí.
Jesus.
Cuando te dan el peor trabajo que te meten ahí en una nave industrial, me suena a eso.
Sin embargo, los efectos visuales que la gente contrató para el largometraje decidió que las miniaturas construcción no estaban a la altura de un largometraje posterior que se llamaba Star Wars y todas fueron descartadas. El director Robert Collins, que había sido contratado para dirigir el piloto y prometió que dirigiría el largometraje, fue reemplazado por Robert Wise.
Vamos a ver. The Motion Picture puede que sea lenta, algo aburrida. Con el corte del director mejora, pero visualmente, para el año en que se sacó, es que todavía es de estas películas que está tan bien hechas que it stands todavía, stands up todavía. O sea, esos 8 minutos y medio de el flyby de la Enterprise. Era para, o sea, y con perdón, era para que te tocaras mientras veías la
A
nueva
ver,
Enterprise
a ver.
y que podría en 8 minutos pudieras llegar al orgasmo.
Yo. Será también cuestión generacional porque me he criado más con Next Generation. Pero ahora viendo Next Generation, yo cuando veo la Enterprise D, me flipa. ¿Vale? No soy tan fan de la original. Me gusta más la Enterprise D. Pero si tú me das 8 minutos así, a ese estilo de la Enterprise D, me. Estoy satisfecho, ¿eh? De varias maneras.
Acompañado los efectos visuales de una banda sonora brutal.
Ya. O sea, nos reímos de lo de slow motion, como tú has dicho, pero no es que sea mala peli. Y me mola la inclusión de Voyager. Que también luego sale otra vez en el libro que hemos reseñado de William
Sí,
Shatner.
exacto.
Star Trek The Next Generation, como ya había dicho, o sea, fase 2 resultaría influyente en Next Generation, cuya creación comenzó 7 años después. Como había dicho, Xon, Decker e Ilia son Data, William y Diana Troi. A ver, son. Que se han
Están
inspirado,
influidos, sí.
influido. Sin embargo, se permitió que la serie tuviera un tono bastante diferente que fase 2 y. Se propuso originalmente en The Walls of Star Trek de Gerard que el segundo al mando lidera el equipo visitante y se anticipó que esto incluiría en la fase 2. Por eso Riker siempre se va con
Ya, para
el.
mí tiene sentido, el capitán no tendría que ponerse tanto en peligro así.
No, 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 no. Debido a, luego hubo una huelga del gremio de escritores en América en 1988, el trabajo en la segunda temporada de Next Generation se retrasó bastante. Los productores buscaron guiones que pudieran ponerse en producción lo más rápido posible una vez que se levantara la huelga, por lo que se eligió The Child de Star Trek Fase 2 como uno que se podía usarse en la nueva serie con el lugar de Ilia, el guión cambiado en favor de Troy, que es cuando Diana Troy está embarazada. Un guión adicional a la fase 2 se adaptó más adelante en la serie cuando Devil's Due se convirtió en Next Generation en la cuarta temporada, que es cuando hay un planeta donde vuelve después de 1000 años Satán.
Ah, sí, ya sé cuál es.
Pues ese es un guión de fase 2.
Ah, no lo sabía, qué interesante.
Ciertos elementos de la cultura Klingon, como el emperador y una influencia general de la cultura japonesa con el honor a la vanguardia, fueron explorados por primera vez con el guión de Kitumba en dos partes. El escritor John Meredith Lucas dijo: quería algo que nunca habríamos visto antes en la serie, y eso es una penetración profunda en el espacio enemigo. Empecé a pensar en cómo vivían los Klingons, y obviamente para los romulanos teníamos romanos y diferentes culturas inspiradas en la Tierra Antigua. O sea, todo esto ya con los Klingons empezó también en...
La idea en fase 2, que es pasada de Motion Picture, y el primer Klingon que vemos en pantalla, ¿sabes quién es? El primer Klingon moderno, entre comillas,
Sorpréndeme.
el mismo actor que hace de Sarek, el
Ah,
padre,
sí. Nice.
sí. Que, o sea, ha hecho otros papeles también dentro de Star Trek. Ha hecho no sé cuántos.
Hay muchos actores que... Es que luego con el maquillaje tampoco los reconoces.
Es efectivamente.
¿Me habías dicho que también el capítulo de
Darmok
Dharmok,
Enchalat
Dharmok Enchalat
Incanagra.
Ratanagra?
El que hace el alienígena es el capitán Terrell de Star Trek 2, La ira de Khan.
Interesante.
Que a su vez es el comisario de policía en Terminator 1.
Vale. Cool. Not bad. Eso tampoco lo sabía. Y bueno, es un cancelado pero no olvidado, por así decirlo cortito, pero eso es todo lo que tengo de Star Trek Fase 2. Para no aburrir tampoco con presupuestos y qué se diseñó y todas esas
Sí,
cosas.
vamos a ver, solo mencionar que previamente y entre medio, y creo que debió de servir un poquito como meter la punta del dedo en el agua para
Ah,
saber.
vale.
Mal pensado.
Sí.
Se hizo la serie animada y que tuvo una aceptación medianamente buena, y eso también ayudó a impulsar la idea de poder seguir la franquicia para adelante. Que la serie animada es canon.
Y
Nunca hay que
sí.
descartarlo.
No, 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 pero claro, queda un poco olvidado por ahí.
Sí, exactamente.
Que volviendo un momento off topic. En la reseña que leí del season premiere de Discovery, dicen que la nueva serie animada Star Trek Prodigy
Sí.
está siendo mejor que Discovery.
No me
Que
sorprende.
aunque tenga como... No es para niños, pero tampoco para adultos, ¿me entiendes? Está ahí en medio, está en Nickelodeon, pero que tiene corazón
Es que yo
y
Lower Decks, por
profundidad.
ejemplo, me gusta.
Lower Decks sí que, pero está más inspirado para adultos, o sea, más
Sí.
ambientado para adultos. Esta sí que es verdad que es más
Están intentando captar audiencias de diferentes
de diferentes
edades.
géneros. Y esa es curioso, no sé si sabes un poco de la premisa. Volvemos al Delta Quadrant.
Ajá.
Estamos en un planeta de Screpes,
Sí,
de
de
chatarreros,
chatarreros.
y escuchan, encuentran la, déjame buscártelo, Star Trek Prodigy Ship Name. Google, hola. Ya encuentran la USS Protostar.
Nunca había oído hablar de esa nave.
Y se la encuentran en el Delta Quadrant, en el planeta este, tal. Y alienígenas diferentes, pues básicamente de ese planeta chatarrero casi de esclavos, se escapan con esa nave. Con el ayudante holograma, que es Catherine Janeway.
Sí, lo de Catherine
Eso
Janeway
lo
sabía,
sabía,
sí.
sí. Bueno, esa es la premisa muy básica que yo sé por los trailers. Pero dicen que es bien.
No me
No,
sorprendería.
no, no.
Había, y yo, es lo que digo, de Lower Decks había, no sé qué, las críticas, pero al final las ponían bastante regular y yo la vi y o sea, era como para mí como un poco un canto de amor de los fans o sea, los Trekkies, hard Trekkies, porque tienes ahí cameos e easter eggs constantes.
Yo al final, cuando quiero ver en carne y hueso un nuevo Trek, vuelvo a The Orville de
Sí.
Seth MacFarlane. Que es verdad que empieza chistoso, pero luego se convierte súper, súper serio con un final de temporada cliffhanger worthy a lo mejor de ambos mundos.
Es que, pero McFarlane le gusta Star
Es que
Trek.
tiene sus propios de adolescente, sus propios homemade Star Trek movies. Y
Imagínate.
volviendo para cerrar fase 2, hay Trekkies que hacen su propio fase 2, o hacían.
Y hacían, y ahí había vídeos en YouTube, y los he visto, y están bien. Y se pueden
Y
ver.
se puede ver bastante.
Se nota, vamos a ver, obviamente, que o sea, es una producción con poco presupuesto, pero se nota que es gente que ama la serie.
Pero no sé si es en fase 2 o también otra que se llama Star Trek Continuous, creo que existe. Bueno,
Hay unas
hay
cuantas.
unos cuantos fan movies y lo más gracioso es que vuelve George Takei,
O
vuelve
Uhura.
Walter Koenig,
Sí.
por el amor, bueno, a ver, por el cheque también, pero por el amor.
Sí, pero bueno, el cheque yo no sé hasta qué punto
No,
vamos.
pero bueno, a ver, it's something.
Ahí, en estos hay un episodio de Mirror Universe que está de puta madre. Porque no solo vuelven actores principales. Ay, es que se me vuelve. Es que ves, para nombres de actores, a lo mejor lo conoces. El capitán de la Enterprise B. De Generations.
Sí. El de Ferris
Efectivamente.
Bueller. Sí.
Vuelve el capitán y amigo del. No el piloto, primer piloto con Christopher Pike. Se hicieron dos pilotos, el de Christopher Pike y el primero
Shatner.
con Shatner. Pues el malo de ese episodio, que se vuelve como un dios,
Sí, con los ojos
con los
ahí.
ojos
Sí.
plateados, vuelve ese actor también. Vuelve Charlie X, que es de uno de los primeros episodios de la serie original, que es un niño que debía tener como 16, 15 o 16 años ahí, que tiene poderes psíquicos y telequinéticos y tal. Vuelve para hacer, y creo que es un doble
Doble
episodio.
episodio.
Está muy bien, un día míralo, o sea,
Vale, sí. Claro, es que me quedaría sin Trek. Gracias, Netflix. Si uno de nuestros mecenas que escuchan esto queréis un tema de Star Trek que debemos tocar, avisad y lo hacemos. O sea, como mecenas que nos apoyáis, podéis elegir un tema, no solo en este podcast, sino en cualquier de los 5 podcasts que tenemos en total. Y volvemos el mes que viene con otro Trekkies de Gotham. Yo quiero hablar más sobre la Enterprise, sí.
la Enterprise, que no conocemos casi nada.
Exacto.
La clase Ambassador.
Exacto.
Estaría
Porque
bien.
eso es algo. Pero bueno, ya vamos viendo. Y bueno, eso sí, no vino un mecena con un tema. Tenemos redes sociales, que es Los Guardianes de Gotham en Facebook e Instagram. Yo con esto os doy las gracias, como siempre. Capla a todos. Y
Capla.
capla. Y nos vemos el mes que viene en Trekkies de Gotham. Si no, semanalmente, 2 capítulos hacemos cosas.
Exacto.
Exacto. Yo soy Janus. Yo soy Mike.
Yo soy Mike. Yo
Yo,
soy Janus.
sí,
Larga vida
larga
y
vida y prosperidad.
prosperidad.
Este podcast fue una producción de los Guardianes de Gotham. No olvides de suscribirte a nuestro canal de iVoox para recibir cada lunes nuestro nuevo programa. O anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más beneficios.